Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de comunicación y divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos.
Y yo soy Ana Núñez, técnica de comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears.
Y hoy os traemos el 17º episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestro científico de hoy, Pedro Robledo. Pedro es doctor en Geografía Física por la Universidad de Les Illes Balears, además de máster en Alta Dirección Pública por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Liderazgo Público por el INAP.
Ha ocupado puesto de científico titular y profesor asociado, siendo desde 2012 jefe de la Unidad de Instituto Geológico y Mireno de España, en las Islas Baleares. Entre sus reconocimientos destacan los premios Estalactita de Plata, Manantial de Plata y Orden de Mérito de la Guardia Civil por el trabajo llevado a cabo en las inundaciones de San Llorenç.
Mucho gusto, Pedro, un placer tenerte aquí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana y Adrián. Encantado de estar aquí con vosotros.
Sí, para empezar, y si me permites la simplificación, al escuchar la palabra geógrafo, a muchos nos viene a la cabeza una persona que se dedica a estudiar rocas, ¿no? Es un poco lo típico y lo clásico. Pero seguro que la geografía es muchísimo más. ¿Podrías explicarnos qué más cosas estudia un geógrafo, una geógrafa, y en qué aspectos del día a día la geografía es imprescindible? Que seguro que son muchos.
Pues sí, Adrián. La verdad es que es interesante la pregunta porque siempre ha habido una dicotomía histórica entre la geografía y la geología. Entonces, tenemos esa idea histórica de que el que se dedica a hacer mapas, y en realidad es mucho más, ¿no? La geografía, como su propio nombre indica, gea es tierra, fia es historia de los procesos que se producen sobre la superficie terrestre, y por tanto ese es el englobe general, ¿no?, que hace un geógrafo y una geógrafa. Por tanto, es un campo muy amplio dentro del cual se realizan múltiples trabajos, desde el estudio de los procesos geomorfológicos, de geografía física, evolución fluvial, marítima, terremotos, volcanes, etcétera, ¿no? Todo eso que conocemos y que abarca tanto ese campo. Además, la geografía es una rama, una ciencia que históricamente ha sido la que más ha llevado a cabo los grandes naturalistas mundiales. Y os voy a poner dos ejemplos muy sencillitos. Por ejemplo, el Instituto de Geología y Minería de España, al que yo pertenezco, nació en 1842 y se creó por la Comisión del Mapa Geológico de España. Es decir, del mapa, geografía, mapa, geológico de España. Por tanto, esa vinculación entre la geografía y la geología es estrecha históricamente. Y otro ejemplo es el de Alexander von Humboldt, que era un naturalista y un geógrafo, que fue uno de los primeros, por no decir el primero, que descubrió que la meseta española estaba elevada con respecto al resto de la península ibérica. Por tanto, estamos delante de un campo que cada vez tiene mayor importancia, y seguro que todos conocemos y que hemos oído hablar de ello, del tratamiento espacial de las imágenes, de los sistemas de información geográfica, que ahora mismo son las áreas más punteras dentro de la geografía y de las que ningún área que trabaje en ciencia de la Tierra puede no conocer y no saber utilizar esas herramientas.
Muchas de tus publicaciones tratan sobre el terreno cárstico. Tengo que reconocer que hasta que me he encontrado con tu artículo no había oído nunca hablar de este concepto. ¿De qué trata? ¿Son los terrenos cársticos tan exóticos como suenan?
Ciertamente también es una muy buena pregunta. El karst es un gran desconocido y, sin embargo, su extensión en el planeta es muy importante y sus paisajes son impresionantes, son increíblemente bellos, además de muy complejos. La palabra karst viene de una región italo-eslovena que se llama Kras, y que unos científicos en su momento definieron porque se dieron cuenta que existían unos paisajes, unos relieves muy distintivos con respecto a otros. Y ahí nació básicamente lo que es el estudio y la investigación del karst, que a medida que ha pasado el tiempo se ha convertido en una de las ramas de la geología y de la geomorfología y de la geografía más importantes. Digo más importantes porque el karst se desarrolla básicamente en dos tipos de rocas carbonáticas, en rocas carbonatadas, calcitas, sobre todo calcitas, y en rocas evaporíticas, en yesos. En el planeta aproximadamente un 25 o un 30% del planeta está cubierto por estas rocas. Por tanto, esos paisajes son relativamente abundantes y además, como os decía antes, muy bellos. Tenemos paisajes de todo tipo, porque el karst incluye no solo lo que se ve en superficie, no solo lo que vemos en la superficie de la Tierra, producto de un proceso químico que es la disolución de la roca caliza, sino también lo que se produce en el subsuelo, que son las famosas cuevas. Y tenemos paisajes, por ejemplo, como en España, tenemos paisajes tan bellos como el Torcal de Antequera, que son, conjunto con la ciudad encantada de Cuenca, son lo que se llaman ciudades ruiniformes, ¿no? Como ruinas producidas por ese proceso químico de disolución de la roca caliza. Pero también tenemos en Baleares, aquí tenemos regiones como, por ejemplo, la zona central de la Sierra de Tramuntana, donde se observa lo que se llaman unos lapiaces, unas estructuras canaliformes preciosas, o el torrente de Pareis, que es un cañón cárstico. Por tanto, estamos hablando de estructuras y formaciones mucho más amplias en el planeta de lo que pensamos, y que son, como has dicho, Ana, muy exóticas también. Una de las más visitadas está en China y otra está en Madagascar, ¿no? Que son unos lapiaces en forma de agujas, que además viven unos monos asociados a estas estructuras, que por otro lado son estructuras también que están siempre ligadas a ambientes, a geoambientes, es decir, a sistemas ambientales muy ricos, porque el vehículo principal de la formación del karst es el agua, y el agua es vida. Por tanto, yo creo que el karst poco a poco está ganando ese espacio, ese terreno que yo creo que la ciencia le debe desde hace ya varios siglos.
Una de las formaciones geológicas que suelen llamar más la atención son los acuíferos. Dentro de este área tienes varios estudios realizados en los cenotes de Yucatán. ¿Nos puedes explicar, para alguien que no haya tenido la suerte de ir a visitarlos, qué son los cenotes de Yucatán y por qué se lo relaciona con el impacto del meteorito al que se le atribuye la extinción de los últimos dinosaurios?
En primer lugar, me gustaría diferenciar, o por lo menos explicar dos cosas muy sencillas. Los acuíferos, que seguro que todos hemos oído hablar de ellos, son formaciones geológicas muy importantes. La hidrogeología ahora mismo es una de las ramas más punteras en la ciencia, en el área de geología en general, pero en muchas áreas también, muchas áreas multidisciplinares, como ya veremos después, y son una base de sustento hídrico del planeta. Es decir, una gran parte del planeta se abastece de aguas subterráneas y, por tanto, de aguas que están en los acuíferos. En la península de Yucatán concurren dos cosas excepcionales. Primero, estamos delante de un tipo de acuífero que se llama acuífero kárstico, que es el acuífero kárstico más grande del mundo, más grande del planeta. Y, por tanto, solo su magnitud ya significa objeto de estudio, de ciencia y de interés por parte de todo tipo de científicos, además de los hidrogeólogos y de los geólogos. También hay biólogos, estructuralistas, ambientólogos, todo tipo de científicos. Y además confluye otra significación muy, muy interesante, y es que se producen los famosos cenotes, que seguro que hemos oído hablar todos de ellos y alguno habrá visto alguna foto. Un cenote es una estructura que en planta, es decir, si la vemos sobre el terreno, es circular, y que se forma por la disolución de la roca caliza que hay precisamente en la península de Yucatán, que es una gran plataforma carbonatada, arrecifal además, de miles de kilómetros cuadrados. Pero los cenotes tienen una génesis muy particular. Tienen dos formas o dos génesis que cohabitan en la formación de estas estructuras. Por un lado, son unas grandes cámaras, como he dicho antes, circulares o semicirculares con grandes profundidades y que se pueden formar bien por la subida del nivel freático de esos acuíferos de los que hemos hablado antes, o fluctúa, sube y esa subida del nivel freático produce que se genere una disolución. Esa disolución genera un vacío, un hueco dentro de la roca. Pero también por la precipitación. Son zonas tropicales donde llueve muchísimo y la precipitación del agua en contacto con el CO2 genera un agua muy ácida, muy agresiva, que disuelve esa roca. Bien, cuando esos dos fenómenos genéticos cohabitan, que en esos lugares cohabitan, y se generan esas grandes cámaras, los ingleses les llaman chambers, esas chambers gigantescas, una vez que el techo, es decir, por donde nosotros andamos, por encima de la roca, ya no tiene capacidad de sustento para soportar el peso, colapsa. Y por eso, en casi todos los cenotes, vemos en el fondo, debajo del agua, que está a varias decenas o centenares de metros de profundidad, unos conos que se llaman conos de derrubios o de colapso, que son los conos que son la herencia del colapso de esos cenotes. Para ponernos en contexto, ¿no?, y ver la importancia que tiene esto en la península del Yucatán, daros un dato. Ahora mismo estamos haciendo una cartografía de la cantidad de cenotes que hay en la península del Yucatán y ya vamos por alrededor de 15.000. Pero estimamos que puede haber, por las estimaciones y extrapolaciones que hemos hecho, puede haber hasta 35.000 cenotes, si no más. Y otro dato, simplemente para aportar un poco más de información a este tema, que yo creo que es muy interesante, el acuífero de la península de Yucatán ocupa tres países. Ocupa la parte de la península de México, la parte de Guatemala y la parte de Belice. Por tanto, creo que el tema ya en sí mismo responde a un interés que, por supuesto, es científico y que nosotros hemos tenido la suerte y hemos trabajado mucho en esas relaciones internacionales con la Universidad Nacional Autónoma de México para firmar un convenio que se firmó en su momento y trabajar en el estudio de estas estructuras y del acuífero, porque van de la mano, y analiza pues aspectos como, por ejemplo, la contaminación en las aguas, cómo se forman las estructuras y eso que has preguntado también muy interesante, qué relación tiene con el impacto del meteorito o el cráter. Y entonces te respondo a esta segunda pregunta, Adrián. Históricamente, desde que se descubrió hace ya unos 40 años la existencia de un cráter bajo las aguas de la península del Yucatán, aguas marinas enfrente de la península del Yucatán, se detectó mediante unos sondeos, se descubrió que había un elemento, un mineral que era iridio. El iridio está asociado casi siempre a los meteoritos. Es un mineral que habitualmente se encuentra en meteoritos que han caído en la superficie de la Tierra. Y además, en una serie de estudios geofísicos vieron que la estructura de donde ellos estaban estudiando esos sondeos era circular, que cogía una parte marina y una parte terrestre. Además coincidía en edad, que era al final del tramo cretácico terciario, prácticamente hace unos 65 o 70 millones de años, coincidía con la hipótesis de aquel gran meteorito que produjo la extinción de la última fase de los dinosaurios, ese gran impacto de un gran meteorito, ¿no? Y por tanto se hicieron muchos estudios y se asociaron en esa parte de la península de Yucatán, y realmente es verdad que hay una parte en la que se observa así, que existía una alineación de cenotes semicircular dentro de la parte terrestre, pero que era circular en toda la parte terrestre marina. Y que además coincidía exactamente con el diámetro del cráter, que tiene varios kilómetros. Por tanto, se realizó esa simbiosis, ese impacto del meteorito en esta zona con lo que le llaman ellos el anillo de cenotes, causa-efecto. ¿Qué pasó después? Bueno, pues nosotros llegamos hace unos 5 o 6 años y lo que dijimos es, efectivamente existe esta relación, pero los cenotes no solo se forman por el impacto del meteorito. Es decir, para que se forme un cenote tiene que haber unas condiciones ambientales y geológicas que den lugar a que se formen esas estructuras. Por tanto, no podemos solo achacar la formación de los cenotes al impacto del meteorito, que también, porque genera una depresión y una estructura en el lecho marino que da pie a que se puedan formar, sobre todo estructuras geológicas que después permite que se formen los cenotes, pero no es la génesis más importante. En nuestra opinión, la génesis más importante es la formación habitual de los procesos kársticos y de estructuras como estas, que son muy interesantes, pero que hay que intentar equilibrar una hipótesis que efectivamente es certera con la otra que también sabemos por otros muchos sitios del planeta que es así.
Claro, porque se conocen los cenotes de Yucatán, al menos yo son los que más conozco, pero hay en otras partes del mundo, imagino.
Sí, vamos a ver, lo que pasa es que en Yucatán la palabra cenote proviene del maya. Entonces fue el primer término que se acuñó con una derivada de una civilización que ha sido tan importante en la historia de la Tierra como los mayas, y que es relativamente reciente su desaparición. Debemos pensar que los mayas hace prácticamente menos de 500 años, estaban en su auge hasta que llegamos los españoles, y bueno, pues cambiamos el devenir de la historia. Por tanto, por eso la palabra cenote allí es tan particular, pero en realidad lo que estamos delante de una depresión cerrada, que hay muchas depresiones cerradas en el mundo, de hecho en España hay, en la zona muy cercana a Cuenca hay una aquí le llaman torcas, bueno, en la península le llaman torcas, pero que son muy similares a lo que también conocemos como dolinas, dolinas de colapso, que se forman en muchas partes del planeta. Efectivamente, hay muchos lugares donde se puede observar, pero no en ese número, es decir, no con esa densidad, con esa cantidad, no tantas también formadas, es decir, con esas estructuras tan circulares donde el nivel del agua, o sea, cuando tú llegas al agua y te puedes bañar en un cenote, es que son muy grandes, donde te estás bañando, ese es el agua del acuífero. O sea, tú estás bañando, es como si entras en el acuífero y te pudieras bañar en su agua. Entonces es algo muy, muy, muy particular y que allí se ve perfectamente, pues esa es la maravilla.
Aunque el acuífero de Yucatán nos parezca muy alejado de donde estamos, al parecer está relacionado con las Islas Baleares. ¿Cómo es esto posible y en qué consiste esta relación?
A ver, la relación es una relación causal, es decir, no es una relación geológica, estamos hablando de dos continentes distintos y además de dos hemisferios distintos. Nosotros estamos en el hemisferio norte y la península de Yucatán se encuentra en el hemisferio sur. Sin embargo, precisamente mi tesis doctoral fue sobre, versaba sobre estructuras de colapso en una plataforma arrecifal, pero de hace 5 millones de años. Al contrario de lo que sucede en la península de Yucatán, que también es una plataforma arrecifal en una gran parte, es decir, que se forma por la evolución de barreras arrecifales desde el Pleistoceno, prácticamente el Plioceno, hasta la actualidad, pero que hay ahora mismo una barrera viva, que es la barrera mesoamericana, que es la segunda más larga del mundo, y aquí sucedió lo mismo hace 5 millones de años. Aquí tenemos una barrera arrecifal que rodeaba prácticamente todo el sur y sureste de la isla de Mallorca y una parte de la isla de Menorca. Por tanto, ahí existe una gran analogía, es decir, donde se forman estas estructuras, donde dan lugar estas estructuras, como se estudió en los colapsos, es básicamente o fundamentalmente en zonas de barreras arrecifales o paleobarreras arrecifales que generan superficies o unidades geológicas muy solubles y que por tanto permiten que se disuelvan y que colapsen. Precisamente lo que sucedía en Mallorca era que los colapsos no eran más que estructuras de hundimiento, como pasa en los cenotes. La única diferencia es que primero son paleo, porque son muy antiguas, o por lo menos relativamente antiguas, y segundo que las cuevas que dieron lugar al hundimiento de los cenotes, al hundimiento, perdón, de los techos, es decir, de la estructura geológica por encima de la cavidad, no estaban completamente consolidadas. Entonces generaban estructuras de deformación donde se ve perfectamente el colapso, pero como si lo imprimieras en un 3D sin que se viera el agua. Por tanto, esas son las analogías más interesantes y que ahora mismo, tal y como se estudian y se ven, solo se pueden comparar con las de las Islas de Mallorca, que son las mejores puestas que hay en el mundo.
Por otro lado, y dejando de lado los cenotes, estáis estudiando, junto al Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, los microorganismos en ambientes extremos que viven en los acuíferos de Mallorca con anomalías térmicas. ¿Cómo son estos ambientes extremos y dónde los podemos encontrar en el archipiélago?
El estudio, en primer lugar, matizar que la verdad es que es un estudio que surgió de una serie de conversaciones porque, por una parte, nosotros controlábamos, obviamente, la parte geológica y, por otra parte, había un grupo de investigación, creo que se llama el de microbiología marina, que dirige Ramón Rosselló Mora, si no me equivoco.
Está correcto, perfecto.
Y ellos son expertos en el estudio de microorganismos. ¿Qué pasó? Que en una de esas conversaciones llegamos a la conclusión de que había ciertos ambientes en acuíferos o en cuevas donde esos microorganismos iban primero a ser distintos a otros que se encuentran en otras aguas de acuíferos o en otras aguas de planeta, pero que además iban a generar una serie de procesos que iban a ser muy interesantes porque se generan en situaciones extremas. Situaciones extremas, claro, ¿qué llamamos situaciones extremas? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, un acuífero tiene dos situaciones extremas muy básicas, ¿no? La primera es la ausencia de luz absoluta, como las cuevas, es decir, tú llevas con una lucecita y como, no sé si Ana comprobaste el día que estuvimos en Campanet, en el momento que apagas la lucecita, si no hay luz artificial, la oscuridad es absoluta. Por tanto, todos los microorganismos o seres vivos que viven allí tienen que vivir pudiendo soportar la ausencia de luz, sobre todo algunos microorganismos que necesitan hacer la fotosíntesis. Y se convierten, o ya en la evolución, han conseguido ser organismos quimiótrofos, ¿no? Es decir, que viven básicamente de lo que pueden comer, por así decirlo, mediante procesos químicos que ellos mismos generan, y se alimentan además de algunos minerales, o incluso, bueno, algunos minerales muy comunes, como por ejemplo el calcio, o incluso generan procesos de captura o liberación de CO2. Y ese es el punto en el que nosotros nos sentimos muy cómodos y muy interesados, ¿no? Que vimos que había algunos microorganismos que además generaban, modificaban un poco el proceso, o por lo menos hasta donde nosotros conocíamos, el proceso del ciclo del carbono. Y por tanto, eso que ahora tanto nos importa y tan interesante es en el mundo de la ciencia, que es el incremento de CO2 y por tanto el calentamiento global y el cambio climático, pensamos que sería un área muy interesante porque son miles y miles y miles y miles y miles y cientos de miles de millones de microorganismos dentro de aguas subterráneas o de cuevas. Y además añadía la particularidad de que en algunos estudios que hicimos se hicieron en aguas que se denominan con anomalías térmicas, es decir, aguas termales, que están por encima de 25, 26, 27 grados. Con lo cual ya tienen que soportar un extremo más, que es vivir en un ambiente donde la propia agua impide prácticamente la ausencia de vida. Y que no se encuentra en muchos sitios. Se habían descubierto algunos organismos, algunas bacterias, en las fumarolas o en los volcanes submarinos de algunas partes de Europa y otras partes del mundo, pero nunca se han descubierto en aguas propiamente termales, que además no estaban ligadas en este caso a vulcanismo. Por tanto, ahí cohabitaban dos cosas interesantísimas. Se llevó a cabo un estudio, así se determinó, y se descubrieron especies nuevas porque se descubren cada vez que estudiamos.
Desde hace poco, el Instituto Geológico Minero de España se ha incorporado recientemente al CSIC. ¿Qué supone esto para el instituto?
Como sabréis, todavía estamos en fase de integración. Como era lógico, la integración de un organismo histórico, además, que, como yo siempre pongo el ejemplo, tenemos más años que la Guardia Civil, pues no es fácil, y además no solo se ha integrado el IGME, sino que se ha integrado el Instituto Español de Oceanografía, el IEO, y el INIA, si no me equivoco, ¿no? Yo creo que en general es una oportunidad. Las cosas cuando suceden desde estructuras políticas hay que aceptarlas y hay que buscar las oportunidades más que ver algo malo o pesimista. Yo creo que la estructura del CSIC es una estructura muy grande, es una estructura gigantesca, pero que su división en institutos y en centros, nosotros somos un centro nacional, puede dar lugar a que crezcamos en una gran parte de crezcamos desde el punto de vista científico, ¿no? En una gran parte del área. Veremos a ver cómo funciona sobre todo la parte de servicio geológico, que es ahora mismo la que más nos preocupa, porque el servicio geológico, la parte de servicio geológico como instituto dentro del CSIC nunca se ha llevado a cabo. El IEO también tiene las mismas dudas, que son lógicas, ¿no? Y creemos que es muy importante el servicio que se le presta a la sociedad. La sociedad necesita del Instituto Geológico como del Instituto Oceanográfico, porque ahora mismo hay temas muy candentes y que se tienen que llevar a cabo por estos organismos. Por tanto, yo creo que es una oportunidad, yo creo que no tiene por qué ser nada malo, y que si finalmente se consigue consolidar tanto la parte científica como la parte de servicio, será positivo. Pero debemos darle tiempo al tiempo.
Acabamos con una pregunta clásica de nuestro podcast. Imagina que te dan una buena suma de dinero para que montes un proyecto de investigación, el que tú quieras, sin que el presupuesto sea un problema. ¿Cómo sería este proyecto de investigación?
Bueno, te lo voy a resumir en tres frases, en tres palabras. Primero sería mundial.
Aspira grande, entonces.
Sí, sí, aspiro grande, sí. Si podemos imaginar, ¿no? Imaginemos lo mejor. De hecho, te diría más, no solo sería mundial, sería universal. O sea, no solo entraría el planeta Tierra, sino que también podría entrar Marte y otros cuerpos celestes. Después, tendría que incluir áreas multidisciplinares que permitieran que los estudios incluyeran la parte social. Es decir, que la derivada de la ciencia no fuera ciencia única y exclusivamente, sino que esa derivada repercutiera sobre la sociedad, que es lo más importante. Y en tercer lugar, que fuera sobre un recurso, en mi caso, un recurso geológico, especialmente creo que el agua, que va a ser el elemento clave en los próximos años y que van a determinar la geopolítica del mundo, y por tanto un proyecto en el que permitiera investigar en el mundo cómo debe ser una distribución racional, equitativa e igualitaria del agua en el mundo. Y para ello que estudiar acuíferos, que estudiar manantiales, bueno, muchas formas. Pero yo creo que esas serían las tres partes que podrían unir el proyecto. De ahí lo podríamos hacer todo lo complejo que quisierais, pero sobre todo eso. La ciencia tiene que tener esa derivada siempre social y tiene que poder ayudar a las personas que, además de que pagan con sus impuestos los estudios científicos, son, como estamos viendo en la pandemia, las que se tienen que nutrir al final si queremos mantener un planeta más o menos sostenible y sobre todo que la gente, esas desigualdades tan grandes que haya, se reduzcan un poquito.
Pues con esta reflexión yo creo que lo podemos dejar. Ha sido un placer tenerte en nuestro podcast, Pedro, y cuando quieras volvemos.
Un placer.
Hoy hemos aprendido lo amplia y necesaria que es la geología. Por ejemplo, hemos aprendido qué es y cómo se forma el terreno kárstico. Además, hemos visitado virtualmente los cenotes de Yucatán, que tienen mucho más que ver con las Baleares de lo que podríamos pensar en un principio.
Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Leyes Balear no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestra novedad en @cesisbalear en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos. Mientras, la ciencia con la vida seguirá abriéndose camino.
Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears.